Deportes. Deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, 3 y 25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizqueño. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalvidea con Joseba Sorle Alcantuz en la realización técnica del programa. Como todos los lunes, hoy 30 de septiembre de 2024, comenzamos la semana debatiendo acerca de la actualidad del Athletic en nuestra tertulia semanal Minuto 91. Antes de ello, vamos a escuchar a algunos protagonistas de nuestro deporte.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Protagonistas como Ernesto Valverde, que ayer, tras ese empate a uno ante el Sevilla, que impidió la cuarta victoria liguera consecutiva para los rojiblancos, se lamentaba de no haber podido evitar que el partido se rompiera.
Nosotros luchábamos por tenerlo controlado, porque el medio campo no se nos rompiera y poder tener esa opción. Pero en el momento que el partido se rompe, dices, bueno, es que vas a llegar. Sí, pues que te van a llegar. Es como tiras una moneda al aire y eso, no te la puedes jugar a eso. Te la puedes jugar cuando vas perdiendo, pero no cuando vas con el marcador a favor.
El partido marcado también en gran medida por la expulsión de Aguirrezabala después de una jugada un poquito rocambolesca, no tanto como la del gol del empate del Sevilla, pero que tuvo miga. Evidentemente, en las filas rojiblancas todo el mundo entendía que Julen no debería de haber sido expulsado. Escuchamos bueno, a Lecue.
Julen nos dice que toca balón, igual que lo vemos nosotros. De hecho, lo vemos en el campo, en el momento. Muchas veces queremos una explicación simplemente por entender la decisión. Porque parece ser que si toca el balón no es roja, entonces toca, pero no es suficiente. Si no es suficiente, se puede valorar que sea amarilla, roja. No sé, hay diferentes variables que parece ser que nosotros, por lo menos, no las controlamos.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Hablamos también de la división de bronce de la Primera Federación. Mala jornada para los equipos vizcaínos esta sexta, con derrotas del River, del Bilbao Athletic y del Amorebieta, goleado en Zamora 5-0 y una única victoria, la del Baracaldo en el campo del Ourense, un Baracaldo que se sitúa segundo en la clasificación. Bastante mejor le ha ido la semana y también el partido ayer a Bilbao Basket, que tras clasificarse para la fase grupos de la FIBA Eurocup, ayer arrancó la Liga Endesa con victoria 90-72 ante el Breogán. Jaume Ponsarnau reconoce que esta temporada su equipo tiene más recursos.
Más recursos diferentes, y eso lleva a que puedas tener un dibujo de partido o afrontarlo de una forma diferente, depende de los jugadores que tengas en pista. Y somos un equipo con fuerza, con atleticismo, no esperamos a que los jugadores entren en el partido. No hay ningún diésel, todo el mundo va mucho más revolucionado, y mover el banquillo pues un poquito más de lo que lo hacíamos nos está dando pues una forma de alargar la energía del equipo, que nos va bien.
En golf, John Rahm no pudo hacerse con su cuarto título en el Open de España de golf. Perdió en el desempate, en el segundo desempate, ante Ángel Hidalgo. Tras el cuarto recorrido, ambos golfistas empataron a menos 14 golpes. En todo caso, el deportista de Barrica no se marcha descontento.
Pensando que el martes a la mañana seguía en el hospital, en otro país, al otro lado del Atlántico, pues... A ver, al final contento. Una pena perder en un playoff y una pena no haberlo hecho mejor hoy con lo que podía haber sido, ¿no? Pero bueno, o sea, al final no puedo decir que haya sido una semana mala, ¿no? Me he dado la opción de ganar, que es lo que quería, y lo he dado todo hasta el final y orgulloso de mí mismo de cómo he terminado, ¿no? Ese buen par al 16 y esos dos verdes al final.
Bueno, pues hecho este breve resumen de la actualidad de nuestro deporte, lo que hacemos es centrarnos en el Athletic y hablar con nuestros habituales contertulios en Minuto 91 de Liga y también del regreso a Europa de los de Valverde.
Lovide, soluciones en descanso. Si pasas calor en la cama, disponemos del colchón más transpirable del mundo. Si en vuestra pareja hay diferencias de peso, hacemos dos modelos en un mismo colchón sin coste. Si sufres de espalda o tienes alergia a los ácaros, disponemos de colchones específicos y a precio de distribución, certificados por los mayores estándares de calidad y ecología. Lovide, la Uaseta Oler Cari 15 Munguía, o visita nuestras redes sociales.
En COPE Más Bilbao, minuto 91, la tertulia del Atleti.
Tres y 31 minutos de la tarde, comenzamos ya con una nueva edición de nuestra tertulia Minuto 91, hoy correspondiente al lunes 30 de septiembre de 2024. Me había quedado una semana antes y lo hacemos como siempre saludando a nuestros habituales contertulios, Javier Rodríguez Beltrán de Areas, arrachaldeón, muy buenas.
Saludos.
Sebastián Azcárate Batxu, arrachaldeón, tenemos una nueva asamblea ya a la vuelta.
Arrachaldeón y lo que haga falta, sí señor. Sí.
Gracias por no haber hablado antes de ser presentado, sí. Pero ya estaba esperando. Por eso, sí, sí.
Estaba en el...
Ahí has estado, en un tris.
En el time.
Álvaro Ruiz Sánchez, arrachaldeón, muy
buenas. Hola, arrachaldeón, José Ángel.
Carlos Zaballa, tu segundo apellido te lo he preguntado alguna vez, pero lo tengo memorizado.
Lolo.
Lolo.
El Leo.
Arrachaldeón, muchas gracias, Mundo Deportivo, y el de Ramón Osa me lo debería de saber,
paz,
sí, sí, sí.
Rafa
sí.
Paz,
como después, Gloria. Gloria. Ramón Osa Paz.
Yo creo que el apellido me Rafa define, paz, ¿no?
Y después Gloria.
Arrachaldeón.
Y después Gloria.
Claro.
Y no antes.
Un poco revoltoso, pero
mi santa madre me lo puso y la verdad es que... Ella se hacía honor ahí.
Sí, no como tú.
Exactamente.
La cuarta se escapa en el descuento. Pero bueno, la verdad es que el empate es merecido, ¿no?
Tiene una jugada desgraciada. Bueno, empate merecido. Podría haber sido perfectamente una victoria del Atleti, no creo que... No me parece injusto.
No me parece injusto.
Bueno, el Sevilla también hizo sus méritos, sí, y tal, sí. Tuvo, pero bueno. Yo creo que fue un partido más de 2-1 que de 1-2. O de 1-0 que de 0-1. Pero bueno, en todo caso...
Pues empate a uno.
A mí... No. Más de 1-0 que de 0-1.
Vale.
Y más de 2-1 que de...
1-2.
Que de 1-2. Eso, pues, o sea,
no,
creo
pues
que
hizo... Se me tira para casa un poco. Sí,
creo
sí,
que
sí,
hizo
sí.
Más méritos el Atleti, pero bueno, sí. Bien, el Sevilla también hizo los suyos y ya está. Para mí la jugada desgraciada, bueno, mala suerte y ya está. Una pena porque 12 puntos de 12 sería ya modo Madrid-Barça-Atlético de Madrid.
Sí, es verdad que el Atleti hizo algo más a los puntos para ganar el partido, pero bueno, yo creo que el punto es bueno porque jugó con uno menos casi 20 minutos, los uh-huh. últimos 20 minutos.
Ese es el...
Ahora hablamos de
lo
eso.
Lo que pasa es que te queda ese mal sabor, que claro, te empatan el partido, ¿no? En el tiempo de descuento, te expulsan a un jugador, entonces te queda ese mal sabor. Pero bueno, yo creo que ese punto, este punto, con pasado el tiempo, se valorará bien.
Yo es que creo que todo viene, no sé si de la expulsión... O de ese momento, pero para mí la expulsión es determinante. Yo creo que si la Atleti está con 11 no pierde el partido. Entonces hay un error puntual, que es del árbitro, para mí, en primer lugar. Hay un error muy puntual en segundo lugar, que es del portero, que no despeja. Y hay un error muy puntual, tercero, que es el de Olabarrieta con ese despeje. Perdón, el de Pello Canales con ese despeje. Pero la sensación es la que dice Valverde. Joder, tal empata un partido que, Dios mío, qué locura. O sea, en el 92, que eso fastidia un montón. Y, por último, se empieza a notar que has jugado el jueves a las 9 en Roma, aunque solo sea en la convocatoria. Porque ya hay jugadores tocados, hay jugadores que llegan justos, hay jugadores que no han arrancado bien, y hablo de Nico Williams, que el otro día entró muy bien el rato de Roma, pero Nico en Liga todavía está un poquito, no sé si en verano, o es esa preparación. Entonces se está notando, y esto cada jueves, domingo, se va a notar.
No, la expulsión del portero yo creo que condicionó el resultado. De todas formas firmaría un empate como tú. A mí me parece que visto lo visto tampoco es injusto un empate. Creo que fue determinante la expulsión del portero. Creo que es expulsión, a pesar de que la jugada
ahora
es tan,
la jugada es
tan extraña que da para discutir. Yo creo que es expulsión. Es punible, creo que se puede pitar penalti. Puede que no también, o sea, es una jugada que tiene su duda, pero yo creo que el penalti está justificado.
La expulsión. No hubo penalti.
Sí, que perdón, la expulsión,
le pasó a Valverde. Estáis ahí en línea.
Y luego comparto lo que dice Álvaro de Nico. A mí me parece que Nico no está en su mejor versión ahora, pero bueno, no pasa nada tampoco.
Pues yo creo que se acordó Valverde en la sala de prensa de Correa también, que encima volvió a leerla con el Real Madrid. Claro, hizo la misma jugada, efectivamente. Es que es muy bueno.
Es que, si no, Correa es buenísimo, jo.
Es buenísimo. Y pero... se acordó, pero os fijéis que se acordó otra vez de los dos puntos que sí, de sí. Los tres puntos que volaron con el Atlético de Madrid y de los dos que volaron con el Sevilla en unas, como dijo él, circunstancias extrañas.
El gol
últimamente
es
los partidos de la Atlético, es verdad que los últimos minutos son accidentados, acelerados, no sé por qué. No se guarda ese pozo para
pero el gol es de Potra también, Beltrí es un gol
pero hubo dos ocasiones también, claro.
Eso sí, son, pero el gol en sí.
Son todos los partidos que no están cerrados, se vuelven locos al final.
Pues, con 1-0 no...
Entre otras cosas, porque la gente se acelera en el minuto 80 y ahora los partidos no acaban en el 90, acaban en el 100. Con lo cual es tremendo el asunto, pero Valverde también se acordó del gol de Roma y dice, bueno, claro, cuando te pasa a ti,
tal, pero otro, al final,
el otro día contento y también y le dio mérito a Sevilla, dice, el gol fue de rebote, pero ha hecho una gran jugada.
Sí. Bueno, el error de un reconocimiento al rival.
El error de Lecue es tremendo con Lluvia, es un error de concepto, porque puede ser más rápido que tú, te puede hacer un regate, pero te puede reventar, pero no le puedes dejar el espacio que le dejas
a ese jugador. Teniendo al otro lado
a
Iñaki Williams. Claro. Tapa donde no está Iñaki Williams.
Vamos por partes, a ver, el penalti. Falla más...
¿Qué penalti?
Oye, joder.
Lo hemos hecho vos.
Penalti expulsión.
Vais a hacer equipo, Valverde. De Bachutu.
La expulsión. ¿Falla más los jugadores del Atlético, es decir, entre Canales y Aguirrezabala, o el árbitro?
Para mí los jugadores del Atlético.
Yo veo fallo el portero.
Porque en directo para mí es expulsión. Quiero decir, puede entender, no es porque vemos 30 repeticiones y por eso me sorprende que no entre el VAR. Pero yo veo la repetición, veo la jugada, métele un gorrazo, cógela con la mano, haz lo que quieras. Para mí, uno Julen y dos Pello Canales.
Pero el portero pensó que era una cesión.
Pero mira dónde viene el balón.
Es que si no trató de controlarla. No hubiera pitado cesión.
Imposible cesión.
No hubiera pitado cesión.
No, pero pensó que era cesión. Javi, pero no la controles. Despéjala.
Seguramente el dudo también, creo, no lo sé. Pero dudo que si era eso no, entonces no sé si despejar, darle de cabeza, pararla.
Yo creo que duda, incluso puede dar un paso atrás y ese le habría dado un margen, pero no lo hace. La inmediatez de la jugada
es que
le condiciona.
Si coge el balón con la mano y pita cesión, es un mal menor.
Sí, es un divindirito.
Es peor lo que pasó después.
Mucho peor, sí. Para mí había estado bien el portero. Había estado bien Aguirrezabala hasta ese momento.
Había mejorado. A mí me había parecido. Justo dije,
dos intervenciones bastante buenas.
Y para mí la jugada tampoco estuvo tan mal. O sea, vamos a ver, él duda, yo
creo duda.
Yo, te voy a decir una cosa.
Él duda mucho.
Sé que la mayoría de la gente cree que no, pero yo esa, para mí eso es una cesión.
Pero él tiene la duda.
Yo creo que no es
cesión. Entra la duda, el control no es tan malo, pero se le va un poquito, viene muy rápido Mateo, tal, pero yo creo que la jugada no es roja, porque la toca el jugador del Sevilla, él toca el balón, y toca luego al jugador del Sevilla, producto de la jugada, y cuando ya no tenía opciones el jugador del Sevilla de coger el balón, con lo cual no era ocasión clara de gol. La ocasión clara de gol es cuando la toca
porque
el...
interpretación.
Joder, pero...
Es cuando, cuando la toca el jugador del Sevilla antes de que la despeje Julen, que sí la despeja. Entonces, para mí, esa jugada no puede ser roja en la vida.
Me pareció roja. Después viendo la repetición, mete la puntera, saca el balón, entonces te entran un poco dudas.
Pero ¿sabéis qué pasa?
Directo,
a mí
me pareció expulsión.
Es que
en el fútbol...
Para mí es pitable.
Es que en el fútbol
creo que es pitable.
No siempre que se toca balón es...
es falto que decía ayer Valverde.
Es que a veces tocando balón también es falta. Si tú te llevas
puesto un tío... Pero no ayer, porque ayer él no le toca...
Le pisa.
Vamos a ver, él no le toca voluntariamente.
Ya, pero Javi, voluntariedad.
Es falta cuando tú tocas el balón. Es falta si tú luego... Adrede, le das una patada
o Ramón, letal. Porque tú cuando
si
vas
no es adrede, no.
Ramón, cuando tú vas corriendo.
Antes decía que no puede desaparecer el jugador, tal, da igual. Pero ahora.
Pero yo os digo, tú vas corriendo.
Otra cosa es que lo hago intencionadamente. Si tú vas, tocas el balón, que es lo que hacían antes los centrales, y luego le rebañaban con la otra pierna o le daban un leñazo, eso sí es falta. Pero si tú no le das intencionadamente y has tocado el balón y producto de la inercia que llevas te has encontrado con el jugador rival,
pero
eso no debería ser falta.
Pero le has impedido seguir.
Es verdad que cuando Julen saca el balón, ya el jugador
ya no puede
jugar el balón porque el balón está hacia atrás y él va hacia la portería.
Es claro que no
entonces
es ocasión.
Es una jugada, a mí es una jugada que me crea dudas.
No tengo ninguna duda.
Me imagino que el Atleti recurrirá. Ante la duda, ¿no?
Sí, pero volvemos a la misma, ¿no? Ha entrado el VAR, es interpretación
del
árbitro.
No se lo habrá quitado.
Yo no creo esa apreciación del árbitro, lo que sea. Yo creo que no era el café.
Yo me acordé de esa jugada de Aspas, cuando le toca también... Que
Núñez. No, perdón. Paredes fue.
Zabalda, bien. No, el penalti.
El penalti a Aspas.
Ah, yo te digo también que... porque soltó así la mano de repente y digo, este chico qué mala suerte tiene. O sea, parece que le dribla, se va,
yo te digo
cae.
El que no pitan, porque a Aspas le pisan en una jugada que pide penalti, esa no. Y hay un pisotón como la catedral de grande, y el árbitro consideró que no era penalti. Sí,
ahí
y
se
es
lesiona,
un pisotón.
Esa jugada se lesiona, sí. Julen.
No fue la del penalti la que se lesiona.
Ahí.
La del penalti. Sí, penalti. Pero le tocó ligeramente a Aspas y pitó penalti.
De hecho, yo creo que en esa jugada, esa es la que se tira sobre Julen.
Sí,
esos son penaltis.
Buscó el penalti, pero le tocó con la mano.
Pero saca la mano
con la mano.
Pero yo no creo que le toque Julen a él. Le toca Aspas a Julen. Sí, pero... Ojo, porque es el que se tira.
Para mí fue penalti.
Bueno, sí, pero al soltar la mano, si no le
llega. Tiraron penalti y tal. Ay, y eso
yo
es
creo que sí soltaba. Porque es que está suerte, llega en un momento en el que él cree que va a poder tocar el balón, mete la pierna en medio entre el balón y
si
tira.
La mano la levanta y la está retirando. Y se le tira Aspas encima.
Ya, pero uno tiene 23 años y el otro 33.
Bueno, vale, le pitaron y ya está.
Y al final del partido también se tiró.
Claro,
al final
otra.
Del partido contra el Celta.
Buscó otra.
Iago Aspas.
Pero le pisaron esa, ¿eh?
Sí, pero
le pisaron clarísimamente y el VAR ha pitado 50 penaltis de esos. Se tiró luego y exageró.
Otro tema al que se ha referido Álvaro es el tema de las rotaciones. Veníamos de, si no me equivoco, un equipo ante la Unión Deportiva de Las Palmas, otro ante el Leganés, otro ante el Celta, otro ante la Roma y otro ayer. Me refiero a que muchos eran parecidos, pero se cambiaban pues una media de 6-7 jugadores en todos esos partidos. ¿Compráis lo de que realmente este equipo tiene un fondo de armario más grande que en cualquier otra temporada por el rendimiento que ha podido sacarle a esos cambios, o creéis que se nota mucho?
Se nota de jueves a domingo. O sea, se va a notar menos el jueves contra la Celta Almar, pero de jueves a domingo se nota, porque tú de un golpe no te recuperas. Y en el fútbol, o sea, de una uña negra no te recuperas, de una patada en un gemelo juegas, pero te duele y todo eso merma. Y lo vemos en la Real, en el Betis, en el Madrid, en el Barça, en el Atlético de Madrid. De jueves a domingo, ¡buah! A mí me parece durísimo, juegue quien juegue.
Pero yo creo que tiene más fondo de armario que tenía nunca, que ha tenido Valverde en los últimos años, y creo que sí tiene un buen equipo para rotar, y hizo 7 cambios, el equipo dio la cara y tal, y bueno, yo creo que cuenta, además, con Serrano y con Martón, parece que cuenta con todos. O sea,
yo ya dije el otro día.
Serrano iba a jugar en Roma, que no sé si lo llegasteis a ver en las imágenes. Igual no lo pudisteis ver. Serrano iba a entrar, pero se lesiona a Vivian. Pero el cambio era Serrano. O sea, Serrano no estaba esperando en la banda. No es que fuese a entrar, estaba cambiado, estaba sin ropa, pero llegó el golpe de Vivian y pararon el cambio.
Y es posible que ayer también, si no se produce la roja. Sí. Igual de Serrano es que cosa, ayer, porque yo para... creo al que hubiese quitado seguro antes del final del partido sería Iñaki Williams.
Es que fue un poco raro.
Además, ya dijo que jugar ha tenido que jugar otra vez.
Se quejaba de eso. Ahí podía haber sido Serrano el que jugase unos minutos. Yo creo que el club le tiene fe a Serrano.
Y dije, por lo menos digo ahora que está obligado a hacer esas rotaciones. Yo creo que una planificación en una temporada en la que todos convenimos que vas a jugar 3 competiciones y a largo plazo, pues estás obligado a hacer cambios. ¿Cuál es la cuestión? Siempre de un modo gráfico. Claro, no es el equipo tipo. En realidad, la apuesta fundamental en partidos claves, determinantes de Europa, seguramente sacará el equipo. Lo dijimos el otro día, lo hizo en Roma, ¿no?
No. No, casi, Roma hizo cambios, Bachu.
Pero bueno, sí, pero sacó un perfil de equipo más, si quieres, más competitivo. Entonces, lo que toca ahora, a mí me parece que tiene que combinar esto, y sí, comparto con Ramón, ¿eh? Yo creo que tiene más fondo de armario y que, de todas formas, pues hombre, es que es curiosa la casualidad. Se han escapado 2 partidos en los 2 últimos minutos de un modo extraño los dos, ¿no? Bueno, pues eso puede
pero
pasar.
Pero también se ha conseguido un empate en Roma en los últimos minutos.
Sí, es algo extraño. Pero está escuchando que está pasando...
A mí permitidme 30 segundos. Lo que tenemos este año que cambiar un poco el chip es con este Athletic. No va a volar. No va a volar porque cada día hay 6 cambios. Y no va a volar en cuanto a que no son los mismos todos los días como el año pasado.
No está
físicamente...
Y que no va a llegar a...
Y no va a llegar.
Puede volar cada 4
Entonces,
días.
Hay que ver otro Athletic más, el que se espera.
¿Qué de fe?
Y contra, bueno, no, hasta Valverde bien, lo dice. Pero esperamos y contragolpeamos.
Juntamos líneas.
Claro.
Él había dicho una vez juntar líneas. Valverde jamás ha dicho juntar líneas.
Claro,
no le
gusta
nada.
No puede hacer
es que
cada 7 días.
Que pozo,
y si la aprende, claro, pues
formas,
mira, es otro recurso.
Por matizar un poco la propuesta que hace Álvaro, yo sí creo que el Chingu en partidos concretos saca al equipo tipo en el que tenga que jugar.
Por ejemplo, la Roma con lesiones.
Lo hará. No tengo ninguna duda.
Roma jugó Rosabel, por ejemplo.
Sí. Y Unai Gómez
y Yaló, por cierto, Yaló y Unai Gómez yo creo que están siendo un poco los damnificados de, o sea,
pero
quiere decir que están perdiendo enteros en esa jerarquía.
Partidos donde te juegas la eliminación, por ejemplo, ahí vas a tener que poner toda la carne en el asador.
Claro,
hombre. Dejarte de milongas, claro que es pronto.
Para mí lo único que le falta al equipo es un segundo Galarreta, por decirlo de alguna manera. Va en camino Jaureguizar, pero necesita otro jugador. Otro, sí, 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 sí. Y, pero y no la, llega a la brillante todavía de Galarreta.
Y la baja de Sancet.
Bueno, está bien.
Un jugador que cura, está, claro, Sancet, para mantener el nivel de Sancet.
Yo pensaba que iba a entrar en la convocatoria para este partido, fíjate. Sancet, no sé.
Entrará para el jueves, ¿no? Se supone.
Está guardado para el jueves, pero
me extraño. Pero claro, pones a Unai Gómez y no es lo mismo.
No, ahí la verdad es que se está confirmando lo que parecía.
Ander Herrera, para mí es más Ander Herrera ese perfil que Unai Gómez.
O pone a Berenguer por dentro.
En Roma fue increíble con todos, me encantó. Ese ratito con todos arriba fue, vamos, maravilloso. Guruceta, los dos Williams, Herrera, Berenguer.
Herrera estuvo muy bien.
En Roma.
¿Por qué no pone Herrera por Sancet?
¿Por qué no le da la vida? Como el Leganés, cada vez que juega dos ratos seguidos está sobre
la mesa. Le quiere para ratos en la Europa League. Claro, y en grandes escenarios.
Es que no
le
da. Luego, aparte, hay veces que nos preguntamos y el tiempo nos responde. No es lo mismo, joder. A Unai Gómez, habrá que verle de titular, habrá que verle de titular, habrá que verle de titular. Pues la verdad es que le está. No, y el año pasado, las dos o tres partidos que tuve de titular, pues de momento, no digo yo que nada, pues de momento lo que está demostrando es que es un buen revulsivo o ha sido un buen revulsivo y ahora de momento.
Como ya lo. Ojo con Canales, ¿eh?
Sí, sí.
Ayer hace buenos minutos.
Pero también pasa que esa posición.
Quitando ese pase, que bueno.
A ver, espera.
La posición de Sancet, para mí, para los nuevos y la de Galarreta, son las posiciones más difíciles para que tú te plasmes como jugador. Porque son los jugadores que llevan el equipo. Claro, y un chaval para llevar el equipo.
Pero tienes muy descarado. O sea, ayer
a mí me encanta.
Tocó el balón.
A mí me encanta. Canales, el chaval, Canales también.
Jugó mejor ayer.
Pero que es difícil hacerte con ese puesto.
Estás echando de menos.
Esta temporada jugó mejor ahí en el primer equipo que en el
segundo. Yo creo que estás echando de menos luego individualidades.
Luego mejor, mejor que nadie, el Chingu es capaz de ver a quién se le puede dar una continuidad o no, que ese es otro dato.
Ayer lo sacó y ya me lo dijo él, pero no me da otro remedio.
Tú estás viendo entrenamientos y es evidente que puedes... La continuidad, evidentemente el Chingu sabe qué depósito tiene Ander Herrera, si te puede rendir más o menos un óptimo dos partidos, uno o tres, o quién de ellos es capaz de jugar con alguna continuidad. Eso no tengo ninguna duda, que también se está valorando. Sí. Hay jugadores que tú les puedes dar dos partidos, tres, pero hay jugadores que ya sabes a priori que no... Que no hay ese físico, que no va a haber ese
puestos
físico.
No se extrañó ayer que hablando, preguntándole por Canales, le dio importancia a su debut. Dijo, no, bueno, es que mira al banquillo y el más que se ya, parece. Bueno, que puede jugar más sido, pozo medio campo.
Podría haberle hecho un cariñito más, ¿no? Pero bueno,
carito, chaval,
sí, porque más cariñito que debute. Le echó unas flores a Unai Gómez y a él dijo, no.
Y a Joreguizar siempre.
No tenía nadie más y le sacaba él porque no tenía nadie más.
A Joreguizar siempre habla muy bien de él, que es otro crío.
Bueno,
este no ha dado cariñito.
Claro, o sea, yo, a mí me parece bien que habla así de Joreguizar, por supuesto. Pero sobre todo Unai Gómez, porque es muy difícil.
No, pero sí, lo que echamos de menos es que en el debut ayer hubiese dicho, hubiese disimulado más que Canales jugó.
O sea,
porque...
Pero es que no Canales es jugador del Atleti al que echa mano de vez en cuando. Ya, y Jaureguizar y Unai Gómez son sus jugadores de la plantilla.
Hablando de valorar, y al hilo esto de la rotación del fondo de armario, yo ahora mismo he caído en la cuenta de que ayer puedes ganar al Sevilla, compites tanto más que el rival, y si te fijas en la nómina de bajas, Unai Simón, Geray, Prados, Sancet y Herrera.
Claro, con la vertebral. Bueno.
Y pasó parecido.
No, es que la mejor está funcionando bien.
Iba a pasar.
No, la gente que está entrando desde el banquillo, quitando Nico Serrano y Prados,
que no están entrando, y Martón,
que no les ha dado minutos, pero la gente que está entrando está funcionando bien.
Y sin embargo, yo creo que estos partidos a veces se le van porque todos esos que ha dicho no están a tope.
Claro.
O sea, porque Prados no está a tope, siendo el mejor en Roma en la primera parte, una primera parte bastante horrorosa del Atleti, quitando los primeros 10 minutos. Empezaron a animar y el Atleti fue sometido en Roma durante 30 minutos de la primera parte. Entonces, falta esa frescura de Nico Williams, esa frescura de Beñat Prados, esa frescura que Iñaki la ha tenido y la pierde en la punta 100%. O sea, esa frescura de Iñaki en la punta se pierde. Y
luego el que falló lo explica.
Se ve. Entonces, yo creo que se le va también porque no están en ese punto del 100%. Y creo que eso es lo que le puede mermar al Atleti, que todos dicen, tenemos que estar al 150 para poder ganar.
Sí.
Entonces, cuando estamos ahí igualados, te pueden pasar esas cositas de que se te van.
Vamos a confiar.
Me sorprende que no jugase Adama.
Ah. A mí no.
Eso me
es que Adama no sé si va a jugar más. Fíjate lo que
había jugado dos partidos y no
sí,
me
¿por qué tiene que jugar? Pues
porque nada, nada que se lesione alguien.
Lecue Yuri de Marcos Gorosabel.
Pues Lecue ayer.
Ya, pues es que va a jugar Yuri. Es que Lecue ayer jugó con todos los mejores
para
extremos
confianza.
De la liga, que fue Luque Bacchio.
Sí, sí, Luque Bacchio, sí. Yo creo irregular, que... es un jugador, pero es muy buen jugador.
Pero es muy bueno.
Es muy buen jugador.
Que la que da el palo.
Sí.
Y luego al otro lado, Yuke, que es de los que más en forma está.
Eso fue lo mejor.
Yo creo que jugó Lecu para darle confianza y por eso no le puso a Dama. No, no es tanto que no juegas a Dama como que quiere dar confianza a Lecu después del error que tuvo contra el Atlético de Madrid.
Pues ya
yo creo que ayer.
Ya después del error del Atlético de Madrid, yo lo hubiera puesto antes para que pasase ese mal trago.
Pues no sé si se reforzó mucho ayer Lecu.
No, le puso a bailar con la más fea también. Cuando le cambió de banda, le pone aquí con el mejor del equipo, que además que es un
primo. Es que las dos bandas tuvo muchos problemas.
Bueno, y por cierto, para terminar ya lo de las rotaciones y la doble competición, antes de hablar de lo que es la UEFA Europa League, también lo mencionó ayer Ernesto Valverde. Nosotros nos fijamos mucho en el estado físico de los jugadores, en la recuperación física, pero claro, él dijo, al final, jugando tan seguido, lo que no haces es enfocar o centrarte en cada uno de los partidos durante tanto tiempo como lo hace el rival. Y eso yo creo que es casi tan importante como el factor físico.
Yo por eso os digo, este año va a volar el Villarreal, como voló el año pasado el Atleti, va a volar estos equipos que solo tienen una competición. Y es que aquí pues se nota también, de viernes a viernes, Valverde, o de domingo a domingo, Valverde tiene 7 días para preparar. Que yo, muchas veces no hay que preparar mucha cosa, ¿no? Que son profesionales, pero llegaron de Roma a las 4 de la mañana, el sábado por la el viernes por la mañana, pues entre porte, ¿cómo es eso? Ponte bien que estás quieto, pues nada, y entrenas el sábado para jugar el domingo.
Sí.
Y claro, wow, eso se nota.
Y cuando empiezas a pensar en el partido. Bueno, y todo esto, que puede sonar un poco a pesimismo, no, después de haber conseguido 10 puntos,
10 de 12,
y, 10 de 12 y un empate.
Y empatar en Roma.
El primer partido.
Es importante, casi como un equipo grande, ¿no?
Sí,
o sea, sí.
Sí, sí, sí. O sea, así que veremos cuando empiece a volar el equipo. Va a ser tremendo. Bueno, hacemos un pequeño tour del camino y entramos en recta final, ¿eh?
Que lo hará.
Que sí.
Sí, 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 sí.
Deportes. Deportes.
COPE más Bilbao. Deportes.
Estar informado.
Vuelve la UEFA Europa League a San Mamés. Los Leones del Athletic Club se miden ante los neerlandeses de la AZ Alkmaar en su segundo desafío continental. Y en tiempo de juego te lo vamos a contar como solo lo hace COPE, para que no te pierdas ningún detalle. Este jueves desde las 8:30 de la tarde en COPE más Bilbao, 95.1 de la FM, Athletic Club AZ Alkmaar. Vívelo con José Ángel Peña, la narración de Álvaro Rubio y los comentarios de Óscar Vales y Ander Cotorro.
¡Marca el Athletic!
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Con el apoyo de
Neumáticos Ruenor, Andamios Carpa, Miel Valdexálima, Saneamientos Pereda, Carrocerías Paraíso, Bacalao Gregorio Martín, Diamanti Carati, Hierros y Metales Chaco y Restaurante Labra.
Hidalgo Abogados, asesores, te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
No importa que llueva. Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Minuto 91. La tertulia del Atleti.
Bueno, y después del paréntesis de la Liga, vamos ahora otra vez a Europa, o al revés. Vamos a hacer un paréntesis en la Liga para volver a Europa. Entre 2 jornadas, la del reestreno en Roma y la del jueves, segunda jornada ante el AZ Alkmaar holandés. ¿Queréis hacer algún comentario de lo visto y sucedido en Roma?
Sí, y voy a hacer como alguno. ¿Recordáis cuando la última vez que habló el presidente le pregunté si temía cosas como las del otro día en Roma? Y dijo que sí. Pues el jueves hay otra reválida para saber qué va a pasar en las calles. Y no estoy hablando de fútbol, le hablo de seguridad, de gente, de fútbol, de niños, de política, de todo. Pasó lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. Esperemos que el jueves no pase lo que todo el mundo espera que pase, que es que haya lío otra vez en la calle. Que muchas veces no hace falta que haya nadie provocando.
Eso también depende de las fuerzas de... ¿no? Ya, es que ya no depende solo del Atlético.
A veces se busca el conflicto con las fuerzas de seguridad.
Claro.
A veces, muchas veces es lo que sabes. Tienes que estar, tienes que entrar, tienes que no entrar. Ese es el
problema. Voy a poner una duda aquí encima de la mesa. ¿Todos los ultras del Atlético que el otro día entraron en el Olímpico de Roma, cómo han conseguido la entrada? ¿Son socios?
me imagino.
Pues entonces
no, y además se vendieron entradas libremente, ¿no? Nos quedaron algunas.
Una parte
se vendió como socio y puede ir otra persona, creo, ¿no?
No lo sé, porque en estos sitios
compran en Roma también.
Bueno, lo que está clarísimo,
bueno, si son
y la
socios,
pregunta es cómo ya... metieron las bengalas.
Bueno, eso
la pregunta es,
Italia,
es que
hay varias preguntas.
En Italia no debe ser, nos decía aquí nuestro amigo Emiliano Gabrielli, que no debe ser tan difícil.
En San Mamés tampoco es tan difícil.
Uno que estuvo ahí en Roma nos ha comentado que
cacharon mucho, ¿no?
Que cacharon la ostra.
Sí,
que,
hay tres hasta cuatro anillos de seguridad.
Sí, hasta cuatro veces, que hasta
Ramón, pero vamos
era como exceso, ya más que cacheo, parecía magre.
Pero vamos a mirarnos el ombligo, que el último partido que hubo aquí de Europa fue el Olympique de Marsella y se llenó de bengalas en San Mamés, sabiendo cómo
es. De alguna manera, también.
Hay una forma.
Y la vuelta a semifinal contra el Atlético de Madrid, ¿qué pasó?
También.
Hace 5 meses, o seis, no sé cuánto hace.
Con esto a lo que voy es a... Si esta gente ha entrado allí, es porque el club les ha facilitado la entrada, vendida o no vendida. Y para entrar en ese campo tienes que ir con tu nombre y apellido. Es tan sencillo de saber quién estaba, quién eran los que la han tirado y quién la han preparado.
Si están identificados.
Entonces, ¿por qué?
O sea, se sabe, me refiero, si ya se sabe.
No entiendo.
Mientras no haya algo en contra de esas personas...
Pero más que esto...
Pero es que ahora tienes que identificar a quién es el que tiró la bengala y tiene que haber una sanción.
La cuestión es
sobre
ahora,
es sencillísimo.
Claro. Sí, pero la cuestión de ahora sería una vez identificadas las personas.
De hecho, lo que está claro es que el club, yo creo que ninguno, porque ya se lo pueden buscar de otra manera, va a vender una entrada a alguien que esté, que tenga prohibición de entrar en un campo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa que los que entran no tienen de momento ninguna prohibición.
Aparte de que el club puede ejercer acciones penales, José Ángel, ahí puedes identificar al otro.
Sí.
O sea, eso está abierto en este momento.
Claro, para mí una imagen que quedará para siempre es la bronca de Valverde a su afición con los inmunoperios que iba soltando por la boca. Para mí es una imagen para la historia.
Me parece que le echaron también mucho valor. Iñaki Williams y Óscar de Marcos, porque lo más fácil, que muchas veces hablamos de que los jugadores nos implican, que están en una burbuja, era dejar correr y yo no me como este marrón, que no sé cómo si me va a estallar en las manos dentro de
Ander Herrera,
6 meses.
Y tuvieron dudas.
Ander Herrera le dijo a Iñaki...
Por no darles publicidad.
Pero es que Ander Herrera quería pararlo en el momento que la tiraron. Es cuando le dijo Iñaki, tienes que ir allí ahora. Y fue la discusión que tienen antes del sacar del centro. De decir, ahora, y les damos notoriedad. ¿No? Pero si tú paras ese momento, cuidado, ¿eh?
Yo creo que tuvieron bastante que quedó bastante claro la posición de Atleti y tal. Y haberlo hecho, y entiendo también las dudas de Iñaki y de bastante rápido, reaccionaron nada más acabar el partido.
Esas imágenes
y además demuestra que no hubo muchas dudas, que no hubo mucho debate, porque si hay debate, no llegas a ninguna.
Las imágenes de Valverde echándoles la cabreado por lo que hicieron
los
capitanes allí hablando con ellos y tal.
Y el
comunicado esas rápido. Yo creo que quedarán para la memoria como han quedado las bengalas. Con lo cual se ha contrarrestado un poco. Y el club yo creo que también actuó rápido.
Maravilloso. Yo estoy aplaudiendo.
Yo soy el presidente y hubiera salido el viernes en rueda de prensa todavía para reforzar más la postura.
Para mí es más importante lo que interioriza el colectivo. Yo estoy seguro que hay que haber sensatos en Herri Norte y en el Congo belga. Y por tanto, y lo más razonable es que ese colectivo interiorice ese debate.
Ya seguro. Los cerebrados hay en todo
el mundo. Yo tengo mi duda.
Unos tíos que van de negro.
Yo he visto peores.
Unos tíos que van de negro.
Ha habido muertos en gradas de fútbol por lanzamientos de
Pero también ha habido colectivos que apuran.
Eso yo creo que no responde a nada, ni a una estrategia. Ni a una ideología, ni nada. Es un absoluto descerebrado.
Yo quiero puntualizar lo de ideología, porque hoy estoy leyendo lo de los neonazis del Atlético de Madrid y todas estas cosas. Van vestidos exactamente igual que los del Atlético. Igual de encapuchados, con el mismo color.
Es más guay ser de izquierdas.
Sí, pero igual de encapuchado. Quiero decir, con el que habla Iñaki, si ves la imagen, está tapado.
Sí, está tapado.
Solo se le ven los ojos. Sí. El que habla con Óscar de Marcos tiene un gorro y una braga al que está encapuchado exactamente igual que un neonazi.
Eso lo vi.
Es que ya si ibas al campo fútbol así.
Para mí,
eso es relativamente fácil.
Perdóname que hable de mí mismo, de una experiencia. Yo, esa imagen impactante. Tuve la certeza, hostia, si son
ultras.
En el Sport, en la UEFA, en la semifinal del año 2012 contra el Sporting de Portugal. Que venían ellos un grupo de 20, 30, del Athletic, escoltados, y los propios aficionados del Athletic acongojados de ir con ese grupo y de tal. Ahí te das cuenta de que
son ultras.
Ideologías al margen son ultras, ¿no? Efectivamente.
Van todos de negro y,
sí, sí, y la verdad y lo es que buscan es pero lo que asustaban, buscan. Asustaban, asustaban. Y eso pues que tú sabes que son los. Pero te hay que decir que son los tuyos, o sea, vamos a decir, sí, los de, sí, sí, los de los del propio equipo y asustan. Que igual es lo que pretenden también. O sea,
bueno, en Roma estaban la noche antes en el Trastevere los de la Roma quitando camisetas a niños.
No, no, bueno, es que eso no se puede olvidar.
Yo estaba allí sentado en una silla en un momento y estaba con compañeros y hemos dicho, vámonos.
Y eso no
porque
quita...
no tenemos ninguna necesidad de que te cojan contra una pared y te tupan a hostias, y perdón por la palabra, pues, solo porque estás hablando castellano.
Vamos, descerebraos en todos los sitios, a ver si cada vez abundan menos, aunque yo creo que no van por ahí los tiros ni la sociedad. Ramón, Carlos, Álvaro, Bachu, Javi, muchísimas gracias también a ustedes por seguirnos un día más. Les citamos mañana a las 3:25 para continuar hablando del deporte más cercano. Ahora continúa la información a la tarde. Arrachaldeón.